Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 12 de enero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, todos los días de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, en breve nos iremos a Santa Clara a tener actualización sobre la tercera jornada del juicio que se realiza ahí contra 16 manifestantes del territorio, cargado de irregularidades jurídicas y de todo tipo de situaciones. Intentaremos hablar con algunos de los familiares de Andy García Lorenzo. Ayer el traumatólogo y activista de derechos humanos Ramón Zamora fue detenido en Holguín tratando de darle cobertura al juicio que comenzó allí contra 21 residentes. Tendremos su testimonio. Se hace bullying contra la hija del opositor de la Unión Patriótica de Cuba, Adrián Quesada, en la ciudad de Camagüey. Tendremos el testimonio y concluiremos la primera mitad con Adriano Castañeda y el incremento de los casos de Omicron en el territorio nacional. En la segunda parte le daremos seguimiento a los juicios en Santa Clara, en La Guinera, que concluyeron en la tarde, y lo que está pasando en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Menores de La Guinera podrían pasar hasta 7 años en la cárcel, otros acusados entre 15 y 20 años de prisión en el juicio concluido ayer en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Cuba pronostica tensión en los hospitales por avance del Omicron y anuncia quiénes pueden ingresar. Ya Cuba acumula más de 12.000 casos de COVID-19 y el Ministerio de Salud Pública informó que durante esta jornada, que ya hay 24.624 pacientes ingresados, 12.452 en vigilancia y 183 confinados. Evidentemente no se sabe qué hacer con ellos, denuncian Alcántara y Osorbo en un limbo legal. Y la agencia EFE dice que La Habana no le permite ejercer el periodismo libremente, nos están básicamente echando de Cuba. El mensaje urgente desde la prisión de Lázaro Yuri Valle Roca, por si mañana me muero, en un video publicado en redes sociales. Y también hacen titulares a esta hora, carteles antigubernamentales en contra del gobernante Díaz-Canel aparecieron en el poblado de Cojima, en el municipio de La Habana del Este. Y agentes de la policía política ordenan a reos comunes golpear al periodista independiente del poblado de Huira de Melena, Jorge Bello Domínguez, preso por su participación en la protesta del 11J y actualmente en el penal de Valle Grande, ahí en La Habana. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos proponemos, bueno, pues tener algunos participantes a esta hora de la tarde. Queremos iniciar el espacio con la situación, la actualización de lo que pueda estar ocurriendo en Santa Clara, Cuba, en la tercera jornada del juicio que se realiza en el territorio contra 16 manifestantes pacíficos de las protestas del 11J en el territorio. Entre ellos, pues, se encuentra Andy García Lorenzo, este joven santaclareño, su familia muy activa en la lucha porque se haga justicia, algo que es difícil con el sistema político imperante en el territorio nacional. Ayer, y vamos a tener esta directa de redes sociales, pudimos ver el dramático testimonio, cómo filmaron sus familiares cuando eran retornados a prisión luego de concluir a la vista, todos los manifestantes allí que fueron llevados al tribunal, y su familia se quedó a la espera de ver si al menos en los ómnibus que serían devueltos podían decirle hasta luego, aquí estamos. Sin embargo, la policía política, como siempre, muy celosa de la seguridad, lo sacó por un túnel secreto y no pudieron pues ver a sus familiares. Es todo lo que pasó. Hay que poner en contexto, nos cuesta trabajo comunicarnos allí en el territorio santaclareño, porque no, como han denunciado Jonathan López, su papá Pedro López y también Roxana García, A esta hora en el juicio, todos los días, pues constantemente les interrumpen los datos móviles, les cortan las llamadas telefónicas, el acceso a las comunicaciones, y es muy lamentable lo que ellos están pasando ahí en el territorio. Ellos también denunciaron esto ayer. No fue hasta el martes, sobre las 10 de la noche, que pudieron enviarnos algunos audios sobre lo que había ocurrido la víspera. Reiterar, como habíamos puesto en un reportaje para el Noticiero del Mediodía, que ayer testificó la parte de la fiscalía y los simpatizantes del gobierno, muchos de ellos los propios policías, que los enjuiciaron, los golpearon, los maltrataron, como fue el caso de Andy García Lorenzo el propio día 11. Es la situación que hay, y también vamos a intentar tener actualización hoy. Holguín, allí ayer comenzó la vista oral de 21 residentes del territorio que también están siendo juzgados por su participación en las protestas populares. Uno de los casos más dramáticos, bueno, pues el caso de Giovanni Rosell, cuentapropista, con tres hijos menores de edad, un hombre sin antecedentes penales, que, pues como ha dicho su esposa, pues Marix, su esposa aquí en este programa, Maylene Suárez, ha dicho que Giovanni ha dicho que de no ser exonerado de cargos y liberado durante este juicio que comenzó ayer, se plantaría en huelga de hambre al ser regresado a prisión. Su esposa, y tendremos el testimonio de ella, también testificó todas las irregularidades que cometieron las autoridades en el juicio iniciado ayer. A esta altura aún, testigos que tienen la defensa de los encausados y que están siendo juzgados no han sido citados para testificar en el proceso que se inició. Sin embargo, la fiscalía tiene múltiples testigos en favor de ellos, todos oficiales del partido, del Ministerio del Interior, de los órganos del gobierno. Esa es la situación. Y también, bueno, pues terminó ayer el juicio en La Habana. Les rebajaron 7-8 años de condena a los menores de edad que estaban siendo juzgados por la protesta en la Guinera. Son 4 ellos. Sin embargo, el resto de los 16, 12 en total, se les ratificó su condena de 20 años de privación de libertad por el delito de sedición, y se espera que en 20 días sea firme la sentencia. Esta es la situación que hay. Mañana en el espacio vamos a estar hablando también de Omicron, la opinión que tienen los cubanos, de la perspectiva que esto se puede ir nuevamente del contexto, mientras que el turismo internacional sigue abierto en la gallería, y a pesar de que el gobierno dijo que se cerrarían algunas instancias, bares, fiestas y demás en el territorio para evitar el nivel de contagio, hasta ahora no ha ocurrido y las fiestas continúan. Bueno, pues vámonos directamente a Holguín hasta ahora la tarde. No hemos podido establecer el contacto con los familiares de Andy García Lorenzo. Se les impide hablar, sabemos cómo es esto, pero vámonos directo a también poner en contexto que el propio Pedro López nos avisó que el licenciado Guillermo Fariña Hernández, Premio Sájarov de Derechos Humanos, hoy en horas de la mañana, cuando intentaba para salir a rumbo al Tribunal Provincial para darle apoyo a los familiares de los que ahí están siendo juzgados, fue detenido y se encuentra en paradero desconocido. Otro que fue detenido ayer, se trata del activista de derechos humanos, líder del Partido Republicano de Cuba en el territorio holguinero, traumatólogo y periodista independiente Ramón Zamora, que ayer, intentando acercarse al Tribunal Provincial donde iniciaría e inició el juicio contra 21 residentes de Holguín, fue detenido. Y lo tenemos en línea telefónica ahora desde Holguín. Buenas tardes, Ramón.
Oiga, buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, ¿qué ocurrió ayer? Detenido. Sin embargo, pudimos hablar con Maylene, la esposa de Giovanni. El juicio comenzó cargado de irregularidades. Cuéntenos las perspectivas. ¿Qué pasó con usted ayer?
Bueno, de hecho, ayer cuando salimos con la intención de ir a brindarle apoyo a estos prisioneros y a sus familiares para que se sientan primeramente fortalecidos al ver el apoyo por parte de la sociedad civil y como tal de la oposición, bueno, pues íbamos yo y la activista también del Partido Republicano y de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Maylene Ricardo Góngora, pues fuimos arrestados y conducidos entonces hasta la unidad del anillo, y bueno, allí nos aclararon, según ellos, estamos aclarándole que nadie va a poder llegar hasta allí, hasta el tribunal, ni tampoco hasta el parque, que es donde tienen a los familiares, que los tienen aislados, solamente le permiten el paso al juicio a un solo familiar, según ellos, bajo el pretexto de la COVID-19, y el resto de los familiares y demás que parientes que lleguen con el ánimo de llegar al juicio, pues los mandan para el parque infantil que está frente a un lado de este tribunal, y en todo un aparataje que hay allí de militares y policía, y los troperos que ellos utilizan también para como medio de apoyo, pues están impidiendo que cualquier persona se acerque a estos familiares y que de cualquier manera le brinden apoyo a aquellos que sí ya están identificados dentro de la oposición.
Ahora, Zamora, me dijo Maylin, la esposa de Giovanni, que ella sí pudo acercarse al tribunal porque ella es la que va a entrar.
Sí, lógico, ella es la esposa de uno de ellos, claro.
De uno de ellos, pero me dijo que pudo percatarse ayer exactamente lo que usted está diciendo, una presencia inusual de tropas especiales patrullando no solo el tribunal, sino los alrededores del mismo. Injustificado, nos dijo ella hoy en entrevista aquí en Radio Martí, la presencia de tropas ahí como si fuesen vulgares delincuentes, personas incluso como el esposo de ella sin previos antecedentes penal. Y aparte de eso, ella me dijo la cantidad de guardias que estaban dentro del tribunal. Muy lamentable esta situación, Zamora, y hasta esta jornada de hoy, para que usted tenga la información, los testigos que tiene la defensa no lo han citado. Sin embargo, todos los chivatos, los miembros del partido, los propios policías que los golpearon y reprimieron son los testigos del gobierno. Muy lamentable todo esto.
Claro que sí. Y bueno, y de hecho deben de estar así justamente porque saben la injusticia que están cometiendo, saben la aberración legal que están llevando y a lo que se prestan estos fiscales, estos jueces, que saben que ya de hecho cada uno de estos jóvenes ya evidentemente ya desde La Habana son enviadas la sentencia que ellos van a tener que emitir y van a dictar un falso fallo, pero ya de hecho todos sabemos que eso está amañado. Es duro para el pueblo que conoce que incluso 8 de estos muchachos que están dentro de las rejas ahora en estos momentos, hay 8 que, bueno, no pasan los 18 años de edad, como son, disculpe que le diga los nombres ahora, es para que incluso conocimiento de las personas que están escuchando ahora la emisora sepan que acá en Holguín tienen a Keila Rosana Mulé Calderón, que tiene 16 años y le piden 15 años, a Marco Antonio Pintueles Marrero, que tiene 18 años y le piden 18 años de prisión, a Jorge Luis Martínez García, que tiene 18 años y también le piden 18 años de prisión, a Samuel Torres Durán, de 18 años, y le piden 18 también, y a Michel Palacios Román, que le piden 15 años y tiene 17 años, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, le piden 15 años y tiene 17 años, Joel Ricardo Sánchez Borja, que tiene le piden 18 años y tiene 18 años de edad, y a Hidalberto Jover Cardosa, que le piden 15 años y también tiene 17 años. Es algo terrible para las familias cubanas saber que otras familias en estos momentos están sufriendo. Primeramente, todos sabemos que estos jóvenes desconocen prácticamente leyes y todo, porque este sistema como tal no muestra al pueblo el conocimiento de las leyes. Y estos jóvenes salieron en busca de libertad, en busca de que se hagan valer sus derechos dentro de su provincia y de su país, y la respuesta es esta, por parte del sistema, penarlos, incluso a llevarlos a esta universidad del delito, que es la prisión, a pasar los trabajos, más todos los abusos que hicieron con ellos, que hasta los desnudaron y los pusieron contra las paredes, con los glúteos al aire, sin ropa de ningún tipo, y los vejaron, los humillaron, hicieron de todo. Esto es lo que hasta ahora, la vivencia que tienen estos jóvenes, y de hecho las vivencias que también tienen la familia de que estos niños prácticamente, bueno, miren lo que están pasando y ahora van a ser sancionados aberrantemente por las leyes dictada por el régimen.
Gracias, gracias Ramón Zamora, con el testimonio de lo que está ocurriendo en el Tribunal Provincial de Holguín. Hoy se celebra la tercera jornada del juicio contra 16 residentes ahí en Santa Clara. Tenemos, gracias a las redes sociales, el contacto con Jonathan López directamente desde las afueras del tribunal para conocer detalles de qué está pasando. Buenas tardes, Jonathan.
Buenas tardes, ¿me escuchan?
Te escuchamos perfectamente, gracias, gracias a Dios. ¿Qué nos puedes reportar que está ocurriendo ahí en las afueras del tribunal? ¿Qué ha pasado en esta tercera jornada del juicio?
Bueno, primero, anunciar el corte de internet. Tenemos todas las líneas de la familia sin internet. Nos hemos podido conectar de una manera alternativa. Y seguro que están ansiosos para que comenten sobre el juicio, ¿no?
Claro.
Mira, el juicio, ya salió Tairí por la mañana, la mamá de Andy, dice que igual todo malísimo, todo grave. Dice que lo más grave que ella vio fue que uno de los testigos que la fiscalía tenía declaró que él es un muchacho que salió también el 11 de julio, y el muchacho también declara de que a él la seguridad del Estado lo coaccionó para que declarara en contra de los acusados. Asimismo lo dijo ahí de que la seguridad del Estado lo había intimidado y lo habían y que él negoció. Sí, y él negoció con la seguridad del Estado para esto, para que él pudiera venir para que él declarara.
Ahora, al menos tuvo la honradez de decirlo públicamente. Esto expone la complicidad del poder político en todo. Sí.
Así mismo.
Ahora, adelante.
Ahora la fiscalía, esto lo tiene, en vez de a favor, lo tiene en contra.
Increíblemente.
¿Y el nombre no tiene?
¿Cuál, no sabes el nombre de la persona quién es, ¿no?
No, lo quisiera tener, pero no lo tenemos. No,
bueno, bien.
No entramos ahora. La que entró fue Roxana ahora. Vamos a ver si Roxana puede salir con algún nombre o algo. Dudo mucho, porque tú sabes cómo es esto. Ellos dicen los nombres de los mismos de los testigos, de la fiscalía, que de la jueza. Lo dicen prácticamente susurrado para esto mismo, para que uno no pueda sacar los nombres a la luz.
Jonathan, el bloqueo informativo que tienen ustedes, le cortan hasta las llamadas telefónicas para que no pueda estar informando al mundo lo que está pasando. Es otra denuncia que ustedes hacen. Le han cortado las comunicaciones a todos ustedes, a ti, a tu papá, a Roxana, a todo el mundo.
Sí, hermano, sí, es increíble. Hasta mi línea personal, ya la gente me llama y no entiendo nada de lo que están hablando, todo está totalmente interferida. Es algo increíble, el acoso hoy ha sido excepcional.
Ven acá, ¿qué ha pasado? Si pudiste averiguar algo con la mamá de Andy, ¿qué está ocurriendo en la sala? Aparte de esto que me contaste, este testigo se retractó. ¿Han podido presentar los abogados, los testigos en defensa de Andy y los demás hoy ahí en el juicio?
No, ella nada más solamente nos habló de lo, ya te digo, vamos a tener novedades porque Roxana es la que está ahora mismo dentro de la sala, pero ella nada más nos habló de este testigo y de varios más que igual, que fue algo parecido a lo que hemos declarado, de que un testimonio no coincidía con el otro. Los jueces le preguntaban a este mismo muchacho de qué manera lo habían coaccionado. Entonces él dijo de que, hasta incluso la jueza dice que le dijo de que si él era consciente de que le podía caer por esto un año, porque realmente él, aunque lo hayan coaccionado, fue y declaró y de que eso no lo podía hacer.
Además, lo están amenazando en el mismo proceso, lo están amenazando la jueza, que no debe ser parte, lo está amenazando por estas declaraciones que está dando. Es una cosa de otro planeta.
Increíble. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Y mantendremos el contacto con ustedes mañana. Las gracias a ustedes ahí en Santa Clara, Cuba, con este testimonio. Es lo que está ocurriendo a esta hora en vivo para toda Cuba, desde Santa Clara. Vamos a terminar nuestra primera parte del programa hoy en Camagüey, Cuba, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Adrián Quesada, que está recibiendo el bullying en la escuela con su niña de 6 años que él la está criando por su activismo político. Es la entrevista que nos corresponde, pues intentar hablar con Adrián de Quesada. Adrián Quesada es activista de la Unión Patriótica de Cuba, vive en Camagüey y nos va a contar la situación que le está enfrentando allí con su hija menor, que está recibiendo el bullying por parte de las autoridades, y quisiéramos tener de parte de Adrián que nos cuente todos los detalles de lo que está ocurriendo con su niña de 6 años de edad. El contacto lo tenemos ya en Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde. Para todo nuestro país, el contacto con Adrián Quesada, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Garrucho, ¿cómo está?
Mucho gusto, Adrián. Preocupado acá, vimos en redes sociales lo que usted publicó. 6 años tiene su hija. ¿Qué está ocurriendo con ella en la escuela, víctima del bullying por el activismo suyo opositor? Adelante.
Así, mira, a ver, mi niña, Analía de la Caridad, que es Escalona, está siendo víctima de bullying en la escuela por parte de tanto de alumnos como de profesores. Todo por metidismo político, tanto al punto de que a los niños le han dado la base material de estudio y a ella ha habido que imprimírsela porque han dicho que ya no hay, que no alcanzó. Esto me está afectando mucho a la niña porque, lógicamente, con 6 años se siente discriminada. Aclarar también, Tomás, que mi niña hace 3 años perdió a su madre por negligencia médica, es decir, que soy el único tutor de la niña. Y todo esto nos tiene muy afectado.
Adrián, tú has acudido, el gobierno cubano se jacta de cumplir las leyes de la Organización Mundial de Apoyo a la Infancia. ¿Tú has acudido a algunas organizaciones estatales para denunciar lo que le están haciendo a una niña menor en el sistema escolar cubano?
A ver, hermano, ya yo he ido a educación, he ido a, me he sentado con la directora de la escuela, yo ya no sé dónde acudirlo, ya lo último que me queda es manifestarme en plena escuela a ver si yo tomo alguna reacción porque, vuelvo y te repito, esto me está afectando brutalmente a la niña y todo es por mi activismo, no por es para tratar de perjudicarme hacia mí, hacia mi persona y que deje mi activismo, abandone la lucha por la libertad de Cuba.
¿Cuál es el impacto que esto ha tenido en la menor?
A ver, está bastante afectada a punto de que me está haciendo rechazo a la escuela, no quiere ir a la escuela, llega llorando todos los días a la escuela.
¿Y el bullying es por parte de estudiantes o también hay personal de atención en la escuela que hacen el bullying?
Por parte de estudiantes y de profesores.
Increíble. Esto es una situación delicada porque si tú has hecho esta denuncia es para que la directora de la escuela y las instancias de ahí tomen carta en el asunto y hacen caso omiso. ¿Qué tiempo llevas tú protestando? ¿Qué tiempo llevas tú denunciando esto?
Esto viene ocurriendo ya alrededor hace un mes ya, o más, un mes muy penoso todo. Nada más he recibido mínimo apoyo de algunos padres, pero bueno, todos sabemos que aquí en la nos miran como algo catastrófico, gracias a Dios ha venido cambiando y los padres sí no han estado de acuerdo con lo que está pasando con la niña, pero por parte del Estado nadie se pronuncia ni nadie ha salido dando la respuesta.
Adrián, te prometemos que vamos a darle seguimiento a la situación que tienes con tu niña ahí y no vamos a olvidar este caso. Gracias, Adrián Quesada, activista de la Unión Patriótica de Cuba, ahí en el territorio camagüeyano. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 12 de enero aquí en Radio Martín. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio, Cuba al Día, pues cae en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a refrescar algunos de los tópicos que estuvimos compartiendo con ustedes y analizando en la primera parte del espacio. La situación de tres juicios. Concluía en el municipio 10 de octubre el juicio contra 16 residentes de La Guinera por su participación en la protesta del 11J este martes. Tenemos la comunicación en La Habana con Marixa Terry Perdomo, la madre de Yunán González, uno de los juzgados. ¿Cuál fue el resumen?
Que la estuvo bastante intensa ayer la jornada en el juicio, pero los abogados no pudieron exponer bien su defensa, ya que tienen que decir hasta dónde pueden decir. Además, le puedo decir que mi hijo está concluso con 20 años.
O sea, ¿ya el juicio él terminó?
Ya se terminó.
Ah, se terminó
el juicio. Ayer también, y ayer dijeron que se acabó. Lo dejaron concluso con 20 años.
Lo dejaron.
Eso lo que puedo decir.
¿Y el resto de los demás?
Igual, lo mismo. Todo lo que había pedido fiscal, así mismo se fue. Ahora solo nos queda esperar la sentencia, que no ha bajado. Que baja dentro de 20 días. Entonces veremos que si hay que apelar, si hay que, no sé, porque ahora la sentencia baja dentro de 20 días.
O sea que, pero increíble, en 2 días terminó el juicio.
En 2 días, si a todos los demás le han hecho juicio en 4 días, él hicieron juicio en 2 días.
Y los demás también, los 16 que juzgaron.
Sí.
Y este proceso, por supuesto, Marisa, ¿usted considera que fue totalmente injusto?
Eso es un proceso que no... Mire, yo eso verdaderamente no lo entiendo, porque yo no puedo entender todavía que le van a poner selección a todos esos muchachos, cuando eso no, este programa de selección no cabe, ellos no hicieron nada, ¿entienden? Y aquí ninguna madre está de acuerdo con eso. Nosotros estamos esperando, todas las madres aquí estamos esperando que termine el último juicio y que vengan las peticiones, porque aún la sentencia, porque aún no le han dado a nadie desde el primer juicio, desde el primero que se empezó aquí, no se le ha dado a nadie sentencia. Nosotros estamos esperando que bajen la sentencia. Entonces, veremos.
Gracias, Marixa. Ahora el contacto también en la capital cubana con otro activista que ha estado siguiendo estos juicios de La Guinera, José Díaz Silva. Silva, terminó el juicio ayer contra los 16 de La Guinera, pero tienes información, parece ser que le bajaron la sentencia a los 4 muchachos de 18 años o menos y los demás ratificada. Cuéntanos.
Sí, como todo, no solamente los amigos, la amistad, la familia, la misma familia de estos muchachos y de estos presos esperaban que el juicio fuera cuatro días, como le habían dicho los abogados, ¿no? Y como se esperaba que se lo estaban haciendo en 4 días. En este caso, a este grupo de 20, porque no eran 15, eran 20 presos, y ahí estaban la familia. Bueno, en el día de ayer, martes, terminaron el juicio, se terminó lunes y martes. Y entonces, las familias de allí, como la joven, porque este joven, porque el esposo de ella es Eloy Bárbaro Cardoso, Lacy Torres, me estaba contando ayer cuando salió del tribunal que los 4 jóvenes menores de edad le quedaron conclusos con 7 años. A esto le pedían 15 años. Bueno, allí en el juicio, los mismos jueces, allí el mismo tribunal, le dijo que quedaban conclusos con 7 años. Y bueno, a los demás mayores, que no, eran casi 16, quedaron conclusos con lo que se le pedía. Se le pedía 21, 22, 23 años. Eso quedaron conclusos con esa sentencia, pero los otros sí quedaron, los menores quedaron conclusos con 7 años. Ahora le dijeron que tenían que esperar 20 días para que se le diera la... Vamos a ver, a esperar a ver qué es lo que pasa, porque sabemos que este tribunal, estás allí y te dice, queda concluso con 7, pero cuando te baja la sentencia te pueden echar lo mismo que te pidieron, o más te pueden echar, porque ha habido casos como los otros que le han hecho, que le han pedido 21 años y le han echado 23 o 22 años. Eso fue lo que pasó, Cardoso. El juicio se realizó con una normalidad. Me estaba diciendo solamente que aquello día afuera, como pasa con todo el juicio esto, estaba lleno de policía, de seguridad del Estado, aquello estaba minado y no dejaban entrar a nadie para dentro del tribunal, solamente un familiar, pero eso fue lo que pasó en el día de ayer en el juicio este que se realizó aquí en el 10 de octubre. Ahora estamos esperando que el día 17 comience otro grupo más de otros muchachos ahí mismo de la Guinera, que los juicios empiezan el día 17, y bueno, los de allá de Batabanó, que también el juicio empieza el día 17. Así que esperamos, vamos a ver con el poder del Dios Todopoderoso, a ver si estos muchachos lo liberan, qué es lo que tienen que hacer, porque ellos no tienen que estar presos. Ya ellos cumplieron lo que le podían echar, ¿no? Por desorden público, ya ellos cumplieron y sobrecumplieron lo que hicieron. Así que esperamos que lo suelten. Vamos a ver, sí.
Gracias, Díaz Silva. Dándole seguimiento al juicio contra 21 residentes de la ciudad de Holguín que comenzaron este martes, tenemos el contacto allí en el territorio con Maylin Sánchez, la esposa de Giovanni Rosel García, con petición fiscal de 30 años.
Bueno, ayer 11 de enero comenzó los juicios de los muchachos manifestantes del 11 de julio. Me encuentro en el tribunal para el segundo día. Ayer declararon todos los 21 muchachos, hicieron sus declaraciones y los abogados pusieron parte de la defensa. Me consta ahora, me acuerdo. Y expusieron defensa, ¿no? Los abogados hicieron buena defensa.
Bien, ¿y cómo viste a tu esposo?
No, bien todo el proceso. El fiscal es el que es más recio y que quiere cometer injusticias y cosas, agravando más las cosas.
¿Ya presentaron los testigos de la fiscalía?
Todavía. Hoy es pruebas de video y mañana ponen los testigos.
Y mañana ponen los testigos de ellos. ¿Y cómo viste todo? ¿Cómo se desarrolló el proceso?
No, todo tranquilo ahí, callado, sí, todo tranquilo. Vamos a ver hoy qué pasa.
¿Cuántas personas permitieron entrar?
Un solo acompañante por cada tres. Sola persona.
Bien, hay otra cuestión importante. ¿Tú puedes verificar lo que ha estado fluyendo en redes sociales, que Giovanni ha dicho que cuando termine el juicio se va a plantar en huelga de hambre?
Bueno, eso fue lo que me dijo cuando me llamó él me llamó el día antes, que le dieron 5 minutos para que me llamara. Me dijo que si exigiendo los derechos que él, a los que él tiene derecho, porque él no ha matado, no ha hecho nada. Donde aquí lo están tratando como unos criminales, todo está cercado aquí con todos los policías aquí, que parece que son unos asesinos. Lo trasladan y están escondidos a las 5 de la mañana, no los vean, los entran, los sacan de noche. Como si ellos fueran unos criminales, asesinos. Y él quiere los derechos que él tiene, lo que él le pertenece, porque él no ha hecho nada, él no ha matado, no ha hecho nada.
¿A qué hora empieza el juicio hoy?
A las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana.
Fue lo que dijeron, pero ayer empezaron a las 10.
Ayer empezaron a las 10.
Y terminó a las 7 de la noche.
Y terminaron a las 7 de la noche. ¿Y ves ves la perspectiva que hay enseñamiento por parte del fiscal?
Sí. Los estudiantes de Estado están enseñados. Porque la seguridad del Estado están arriba de ellos ahí como si ellos fueran unos criminales.
Entonces Giovanni te confirmó eso, que se va a declarar en huelga. ¿Eso te lo dijo el día antes de empezar el juicio, que te llamó desde la prisión?
Sí, él me lo dijo el día antes.
El día
antes. Se desarrolla el juicio y hace internet en justicia, porque él quiere la libertad. Él no tiene por qué estar preso ni por 30 años de petición.
¿Tú no pudiste dar tu testimonio ahí en el juicio? ¿No te lo permitieron?
No, todavía no me solicitan nada, ni han llegado testigos. Se lo he comunicado al abogado, que necesito que me diga cuáles son los testigos de mi esposo, y no me ha notificado nada. Y todos los días se lo digo, le pregunto si yo soy testigo de mi marido a favor de ellos. Y no mencionan nada de ese tema. No ha llegado a citación, no ha llegado nada. Y se supone que mañana sean los testigos.
O sea, se
supone... No, estoy esperando que llegue aquí el abogado a ver si lo logro ver de nuevo para ver qué va a pasar. Porque yo veo que los testigos nada más son de parte de la policía.
¿Los testigos
y
de la policía?
No puede ser.
¿Los testigos de la policía cuándo participan? ¿Hoy?
Mañana empiezan los testigos.
Solo
como comunicaron ayer. Mañana los testigos y hoy los videos.
Bien, ¿y los testigos de las víctimas cuándo les tocaría?
No sé, eso no se ha comentado todavía. Eso es lo que quiero saber yo hoy. Me tienen que decir a ver cuándo son.
¿Hasta cuándo?
Ni los han citado.
Ni los han citado, increíble.
No han citado ningún testigo de los de ellos.
Supuestamente, ¿hasta cuándo debe durar el juicio, Maylin?
Dijeron que hasta el 15, pero se comenta que hasta mañana.
O sea, vamos a seguir. Bueno, pues nada, te dejo. Y entonces, eso está bien militarizado ahí, ¿no?
Sí, esto aquí, vea si me dejan ni transitar. Todo cercado aquí, la policía, todo aquí.
Gracias, Maylin. Ayer continuó la segunda jornada del juicio en Santa Clara contra 16 residentes del territorio y tenemos el contacto ahí con Pedro López, familiar de Andy García Lorenzo, que es uno de los 16 juzgados, 16 en total, de ellos dos mujeres.
Para actualizarle de lo que sucedió ayer en el juicio de los muchachos de acá de Santa Clara. Bueno, pues ayer le tocaba a los testigos de la fiscalía. Todo fue tal y como habíamos predicho. Muchas mentiras de los testigos, que además los testigos son la misma policía que los torturó, que los apresó, que violó su derecho a manifestarse, pero que después han sido sus represores y ahora entonces se encargan de también condenarlo. Una cosa brutal. Pues los familiares muy desesperanzados, los testigos contradiciéndose, las declaraciones después, ponían que habían reconocido a tal o más cual testigo, y a la hora de revisar las declaraciones los abogados le decían: no, pero mira, en la declaración que dijiste al principio cuando te tomaron declaración no aparece, ¿por qué aparece ahora? Y testigos que decían que estaban en un lugar y después estaban en otro. Una cosa loca. Lo que ha pasado, se sigue la misma dinámica que han tenido todos los juicios en el país hasta ahora. Los abogados haciendo una defensa brillante de sus acusados, dejando sin argumento a la fiscalía, y luego cuando bajan la sentencia, son sentencias que se condenan a los muchachos sin pruebas y sin nada. Es lo que está pasando por acá. Mañana, cuando ustedes escuchen este audio, ya estaremos en la otra sección del juicio por tercer día. Los juicios deben demorar aproximadamente mañana y pasado mañana deben terminar.
¿Qué pasó con los videos que debía mostrar la fiscalía en contra de los muchachos?
La fiscalía supuestamente vienen diciendo hace muchos meses, incluso a la familia, que tienen los videos donde aparece Andy y muchos de los otros muchachos encausados, la causa del 11 de julio, vandalizando, tirando piedras, agrediendo a los policías y demás. Desde el primer día de que comience el juicio, iban a mostrar esos videos y estaba todo preparado con las computadoras y demás, y resulta ser que los videos no abren, las computadoras no sirven, cambiaron las computadoras y no sirve, todo un teatro, y al final los videos están dañados, pero los van a usar de prueba porque están ahí, están usando de prueba a los policías. Además, es lo que no se nos quedó ahí el Tomás, y que creo
o,
que es muy
o importante. Sea que esto es importante, los propios policías que golpearon son los testigos de la fiscalía.
Sí, los mismos policías que los golpearon, que los encerraron, que los torturaron, ahora entonces los condenan. Pero sin Tomás, es una cosa brutal. Ellos no saben ni lo que hablan, se contradicen las declaraciones que dijeron, después incluyen a más personas que no estaban, dicen que estaban en un lado, las declaraciones dicen que estaban en otro, pero aún así, que es el libro lo que están usando para todo el país, los condenan igual. y los abogados haciendo un buen trabajo. Hay que decir eso, los abogados están haciendo su trabajo, pero no sirve de nada, Tomás. Sí, es un guión, es un guión.
Gracias, Pedro. Ahora, por su importancia, concluimos el programa de hoy con la directa realizada por los familiares de Andy García Lorenzo luego de concluida la vista este martes, en espera, ahí afuera en el tribunal, tratando de ver a sus familiares cuando eran retornados a prisión.
Estamos aquí esperando que salgan los muchachos hoy de los juicios del 11J. Una vergüenza ha sido todo lo que ha pasado en estos juicios. Y estamos aquí, ya creo que los van a sacar ya. Sana, estoy transmitiendo.
No, estamos esperando por acá, esperando que salgan ellos. Algunos dicen que faltan, otros momentos vemos de que se están moviendo, no sabemos. Pero aún estamos esperando a ver si logramos verlo cuando salen. Simplemente para, bueno, verlo. No podemos hacer nada más.
Bueno, falta en la directa, vamos a estar aquí, no tengo mucha carga, ojalá y me dé para verlo, aunque sea salir. Ellos saldrán por ahí arriba, por esa cerca allí que se ve. Mira la presencia policial que hay acá, desplegada acá. Es algo bien triste, dice que hoy en los juicios se dijeron muchísimas mentiras. La declaración de un policía no concordaba con la otra. Se les daba la impresión de que eran terroristas estos muchachos. La policía dijo que ella estaba aterrorizada por la violencia que ellos habían ejercido, cosa que no mostraron ninguna prueba. Ya lo hemos declarado varias veces. Estamos también aquí rodeados de la seguridad del Estado, aquellas dos personas que están ahí paradas en las esquinas de la seguridad del Estado. Como podemos ver, hay varios familiares acá. Estamos esperando que ellos salgan y vamos a ver si lo logramos ver. La idea es poderlo sacar en directo, ¿no? Y que todos ustedes vean por lo que están pasando estos muchachos.
Hoy ha sido un día muy diferente al de ayer. Ayer las personas, los familiares salieron diciendo de que estaban contentos porque los abogados habían hecho una buena defensa, porque bueno, todo había sido positivo, pero ya hoy fue el día en que la fiscalía tenía que rebatir a los abogados, donde la fiscalía presentaría los testigos que tienen en contra de cada uno de ellos. Y realmente ha sido muy triste porque han comentado las familias que todo ha sido una farsa. Como estaba diciendo Jonathan, un testimonio no concuerda con el otro. Hacen su declaración y luego de hacerla, los abogados por parte de nuestros familiares hacen algunas series de preguntas y la misma policía no es capaz de responderlas. La misma policía dicen de que ellos no se acuerdan de la cantidad de personas que habían en la manifestación, que no recuerdan quiénes eran los que estaban en el momento de la detención de ellos, pero de que sí se acuerdan de ellos. O sea, no se acuerdan de ninguno, del resto, pero de ellos sí. Son las mismas personas que los golpearon a ellos. Y hoy están siendo testigos de todo eso.
Allí ya está la brigada especial ahí arriba, se puede ver ahí. Esa es la salida, ahí por ahí van a salir.
Aquí.
Uh-huh. Allí se logra ver. Vamos a ver si los podemos ver, ya parece que van a salir. Compartan la directa, caballero. Es increíble el despliegue policial que estamos viendo acá. Está también ahí atrás, está la seguridad del Estado, está lleno de pinchos, como se dice acá en Cuba. Y vamos a tratar de cubrir todo esto, ¿no? Para que vean, porque ellos dicen que ayer se dijeron de que aquí había una tranquilidad espantosa, una tranquilidad ciudadana que esto estaba muy pasmoso, ¿no? De que aquí no había nadie y de que no había ninguna presencia policial, y miren aquí la realidad. Compartan la directa, por favor, y esperemos que lo saquen rápido.
Bueno, parece que los están sacando, ya van las guaguas, parece que los están sacando por debajo. Parece que los van a sacar por otro lado, parece, porque como hubieron tanta gente aquí, parece que tienen miedo de que les formen y de que se les pase algo aquí, porque mira cómo está todo esto aquí. ¿El coco se fue?
Ah, pero lo están sacando por allá por el camión.
Sí, los están montando. Ahí los están montando.
¡José!
¡Andy!
¡José!
¡Libertad! ¡Libertad!
¡Estamos aquí!
¡Andy! ¡Libertad para Andy!
¡Libertad para Andy!
Lo sacaron por debajo para que no pudiéramos verlo prácticamente, no se vieron casi.
Mira, ¿qué les pesará que la familia lo vaya a ver? ¿Qué tendrá de malo eso?
No, que ellos tienen miedo que se les forme algo.
Esto es lo que ellos no quieren. No hay nada, la familia quiere verlo.
Miren toda la gente que han venido aquí, y aquí están todos ellos. Miren cuánta presencia policial. Lo sacaron por un túnel que tiene la... Realmente lo sacaron por un túnel que para que las familias no lo pudieran ver. Algo criminal realmente, porque...
¿Deben salir los familiares?
Es increíble. Sí.
¿Por qué tú crees que las patrullas, los Mitsubishi, fueron adelante?
Bueno, lo sacaron por debajo porque como estaban todas estas personas ahí, lo sacaron por debajo para que las familias no lo pudieran ver. Otro acto más criminal, diría yo, porque... nos pasamos cerca de 2 horas para verlos ahí y al final ni los pudimos ver porque los sacaron por debajo para que las familias no los pudieran ver. Algo increíble, ¿no? Es verdad que compartan la directa, ya pudieron ver la fuerte presencia policial que desplegaron para sacarlo. Ahora estoy yendo por la parte de frente, también lleno de policía. Todos lo sacaron por debajo para que no los pudiéramos ver. Este es el tribunal provincial. Todos estos que están caminando son oficiales de la seguridad del Estado.
No sacaron a los familiares para que los familiares no se unieran.
Ahora los sacan para que no se unieran. Hoy logramos tener bastantes personas acá.
Sí, pero bajaron la curva.
Luego lo bajaron por la escalera como ahí para que no lo vean.
Por el puesto de mando.
Ya vienen saliendo los familiares. Ayer subían directas y fotos las ciberclarias diciendo de que esto aquí estaba tranquilo, de que el parque estaba vacío, por supuesto.
Dice que los abogados
quieren hablar con... Y no van a salir.
Están diciendo, dice que los familiares lo viraron para atrás porque los abogados quieren hablar.
Los abogados quieren hablar con ellos.
Así concluimos Cuba al Día este miércoles 12 de enero del 2022 en Radio Martí. El agradecimiento como siempre a nuestro equipo, nuestro técnico Tony Simón, y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles los mejores restos de la tarde y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huile. Lo conocen así como el Maceo de Huile. Y quién es el Maceo de Huile, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derechos. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.